A ver, bueno. Ahí estamos. Falta Sánchez, pero damos inicio. A ver. ¿Está por ahí afuera, Dani? Bien. Gracias, Facu. Bien, buenos días, concejales. Siendo las 9:30, damos apertura a esta sesión ordinaria convocada para este día, con la presencia del concejal Sánchez Ávila Torres Taguada, del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Casas y Wallace. Pasamos entonces al punto número uno. Como todos los años y en la última sesión ordinaria de nuestro consejo, la presidencia siempre intenta hacer un recuento del trabajo general que se ha llevado desde nuestro consejo. Así que, bueno, voy a proceder al mismo, obviamente. Durante el 2022, este consejo mantuvo un rol protagónico y realizó un intenso trabajo legislativo bajo la modalidad presencial, tanto en comisiones como en sesiones ordinarias. En este sentido, se mantuvo las retransmisiones por internet streaming, lo que permitió a todos los interesados ver y escuchar desde cualquier dispositivo el desarrollo total de las reuniones que se producen semanalmente. Asimismo, este año se adquirió tecnología para poder transmitir las comisiones, sesiones en vivo con equipamiento propio y brindar un servicio de calidad. Además, se consolidó el archivo histórico online y todas las coberturas realizadas, y el mismo se encuentra abierto a consulta de todos y todos los vecinos que así lo desean. También es importante resaltar que a partir del año próximo el sitio web del Consejo Deliberante será administrado íntegramente por el personal de la casa, tanto como en Ciudadgrama como en su contenido, mejorando notablemente la comunicación y la publicación de nuestros actos, así como el acceso a la información pública de la ciudadanía. Durante el 2022, el Consejo se llevaron adelante 198 comisiones y 12 sesiones. También se recuperó plenamente la voluntad de acercar el trabajo legislativo a los vecinos y se logró cumplir con el objetivo de sesionar en los barrios. El 11 de agosto se realizó la sesión en el barrio Nahuel Hue y el 1 de septiembre se hizo lo propio en el barrio Las Victorias, sumando así 14 sesiones en total, de las cuales se sancionaron 88 ordenanzas, 19 comunicaciones, 73 declaraciones. En este tercer año de gestión, hasta el 30 de noviembre, porque siempre hacemos, como ustedes saben, un corte por los proyectos, los últimos meses también entraron proyectos, pero van a ser contados para el año siguiente, se presentaron 219 proyectos, sin embargo, el cuerpo trató 309 iniciativas, ya que 90 fueron presentadas en el 2021 y hoy continúan su tratamiento en este año. Otro de los aspectos relevantes para resaltar de nuestro cuerpo legislativo es el continuo vínculo entre el Consejo y la comunidad. En las ediciones de este año, distinguimos a 4 mujeres que han dejado huellas en nuestra ciudad, a 31 vecinos que con gran esfuerzo y trabajo han marcado el cimiento de nuestra ciudad y se destacaron por su labor pionera que hoy distinguimos como antiguos pobladores. Se reconoció a la asociación El Trébol, obtuvo el premio Carlos Busto con el objetivo de conformar espacios de aprendizajes artísticos. Se distinguió también, se reconoció a los jóvenes del barrio Pilar II que presentaron una propuesta más que interesante para mejorar la plaza de su barrio y en eso el Consejo acompañó con los materiales y los insumos para que lo puedan llevar adelante. Seguramente en el transcurso del año lo vamos a ver finalizado. Se realizó nuevamente una exitosa Semana de la Juventud, diferentes actividades que llevaron alrededor de 24 colegios adelante, actividades que no solamente nutrieron a los jóvenes de actividades, nos nutrieron a nosotros mismos de todo el potencial que tienen nuestros jóvenes culturalmente y deportivamente y artísticamente, sino también generamos ese trabajo conjunto que hace una sociedad mejor, mancomunada y trabajando conjuntamente para lograr un objetivo. Se vio reflejado en todas las actividades de la Semana de la Juventud. Dentro de esa misma Semana de la Juventud tuvimos 9 expositores, aunque había muchos más anotados, en audiencia pública juvenil. Se trabajó sobre varios temas, sobre dos temas. Uno fue nocturnidad y empleo joven. Me parece más que rico escuchar a nuestros adolescentes hablando de los temas que les interesan y cómo creen que se puede llevar adelante y desarrollar. Una de las ediciones, creo que para mi gusto más exitosas y fue realmente maravilloso lo que vivió este recinto durante la semana que se llevó adelante concejal por un día. Agradecerle obviamente a los 11 concejales que acompañaron a los 11 colegios que se inscribieron durante ese transcurso para que los jóvenes puedan vivenciar plenamente lo que es la labor legislativa, hacer propuestas. Entiendo que hay algunas de esas propuestas que han llegado a ser un proyecto y seguramente el año que viene van a estar tratándose en este Consejo Deliberante, que me parece que eso es lo rico, lo innovador de este programa, un programa que acerca netamente a vivenciar y claramente lo que muchos ven, se ve en una semana, en las comisiones y las sesiones, pero eso fue un arduo trabajo de varios meses de los concejales acompañando en las escuelas a los jóvenes, así que más que agradecidos por eso. También reconocer el trabajo de otro programa fundamental que lleva años en nuestra institución, como lo es la Mesa 6 de Septiembre, que trabaja todo el año, no solamente la semana de septiembre, para trabajar sobre la concientización en el alcohol. Este año hizo obviamente su programa estrella, que es Mi Primera Licencia, donde tuvo 200 inscriptos y se llevó adelante con un gran éxito, como todos los años. Me parece que ese es un trabajo también de este Consejo de concientización, valorización y de acompañar a nuestros jóvenes, jóvenes, sobre todo en la seguridad vial. Bueno, y tantos otros, ¿no? Porque han ido llevándose adelante diferentes campañas que están obviamente por nuestra norma. Hace poquito nomás, ustedes habrán visto, el área de comunicación lanzó la campaña sobre la pirotecnia, que también agradecerle obviamente al área de comunicación este año, de comunicación y de audiovisual, que ha hecho un trabajo impecable. Esto por el lado de todo lo que tiene que ver con nuestros programas, pero potencialmente también marcar que este año algo que hemos podido concretar y que realmente reviste una gran gratificación para mí como presidenta de este cuerpo, es que el 26 de septiembre se realizó una jornada de capacitación para todo el personal del Consejo de procedimientos parlamentarios y de técnica legislativa a cargo de los profesionales de la legislatura de Río Negro, a quien obviamente le hago extensiva el agradecimiento a Alejandro Palmieri, vicegobernador y actual presidente de la legislatura, que pudo facilitar a los técnicos y que se alcanzaran hasta nuestro recinto para trabajar y mejorar todas las normas que sacamos de nuestro cuerpo. Durante todo el año se reafirmó que el Consejo es un espacio abierto de participación ciudadana en el que tantos vecinos como organizaciones de la sociedad civil pudieron ejercer su derecho de peticionar ante las autoridades con total libertad y plantear abiertamente sus inquietudes, enriqueciendo obviamente nuestro debate parlamentario. Eso también se vio reflejado en más de las 13 bancas del vecino que tuvimos durante todas las sesiones que hemos llevado adelante. Pero bueno, no quiero extenderme más y siempre es la idea es hacer por lo menos los números, que me parece que reflejan mucho nuestro trabajo. Luego Comunicación sacará el informe final, que ya ahí abordará las principales ordenanzas que tiene cada concejal y cada bloque. Pero bueno, decir que en cumplimiento de nuestro compromiso inquebrantable con los principios republicanos y democráticos de gobierno, la administración transparente de los recursos y el fortalecimiento institucional, es que les hago presente este balance del 2022, primeramente a los concejales y obviamente a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bien, abordado entonces el punto número uno de informes de presidencia, paso a punto número dos, homenaje, conmemoraciones y actualidad política. En este caso, abro uso de palabra. Bien, no tengo uso de palabra. Paso al punto número 3, comisiones y representaciones especiales. Abro uso de palabra. Concejal Tawad.
Gracias, señora Presidente. Resaltar las, en este punto quiero resaltar las comisiones especiales en las que participo, comenzando con la mesa 6 de septiembre, que este año, bien usted lo dijo, que la mesa trabajó en prevención durante todo el año y en especial en la semana del 6 de septiembre. Contar que la mesa ha trabajado fuertemente en la atención primaria, que es la prevención a través de los distintos programas que año a año lleva adelante, porque nos parece importante y también queremos que quede claro que el alcohol al volante mata. Esa es la consigna. No prohibimos tomar el alcohol, no prohibimos tomar alcohol, sino simplemente que el alcohol sea una interacción con familiares y amigos y que quede en eso y no tomar un vehículo al momento de haber ingerido alcohol. Por otro lado, me gustaría que precisamente a Tránsito y Transporte, que dentro de ese área, de esa subsecretaría, está el área de educación vial y el observatorio vial. Nos gustaría desde la mesa que todos los programas se pongan en marcha, más en este tiempo, en el que después de la pandemia hemos visto claramente que el alcohol ha como que ha fluido y los chicos están cada vez más en edades más tempranas consumiendo alcohol. Nada, simplemente decir que los programas que tiene Tránsito y Transporte sean abocados totalmente a la comunidad, en especial en el verano, que es donde más nos juntamos a festejar la vida, y por culpa del alcohol y tomar el volante, muchas familias la pasan mal porque no tienen previsto que alguien irresponsable, que no toma conciencia y no hace cumplir la ley, la 24.449, que es la ley que nos rige en la seguridad, en el área de tránsito. Nada, familias que realmente la están pasando este último tiempo a raíz de un accidente que pasó en la Ruta 40, todos deben saber que Francis Islas hoy está siendo intervenido quirúrgicamente, donde hay que reparar su cuerpo por una situación de un irresponsable con 2,37 gramos de alcohol en sangre. O sea, nadie está ajeno, pero esta persona llevó por delante a Francis y hoy está siendo intervenido justamente. En el día de ayer se pedía donadores de sangre. La familia realmente está totalmente conmovida con lo sucedido. Un joven de 26 años. Otro joven de 27 años perdió la vida realmente a causa de una persona alcoholizada que lamentablemente tomó la vida de esta criatura sin saber medir sus consecuencias. Así que nada, desde la mesa C de septiembre nosotros en realidad queremos que estas políticas públicas que se lleven adelante en serio, que sean sostenidas, la vida del otro vale y me parece que el Estado como Estado tiene que hacer valer las leyes. Eso por la mesa C de septiembre. También comentar que la comisión del Comité Ciudades Hermanas este año cumplió 20 años y en ese marco se hicieron muchísimas acciones, como vienen haciéndolas. El hermanamiento con Aspen también cumplió 20 años y en ese marco se reinauguró la plaza que tenemos acá cerquita del Consejo. Luego también vinieron desde Aspen profesionales que hicieron, intercambiaron saberes con nuestros profesionales del Hospital Ramón Carrillo, ¿no? Luego la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial también es otra de las comisiones en las que integro, poner también en valor toda la asistencia con el Plan Calor que fue entregado en tiempo y forma. La Comisión de Festejos, que es la que trabaja para la Fiesta de la Nieve, también se puso en marcha este año. Luego el Consejo de la Diversidad. El Consejo de la Diversidad tuvo como cada año su Semana de la Diversidad, la Marcha del Orgullo, en ese sentido y en ese marco, también la pintada de sendas, los shows musicales, danzas y muchos artistas invitados que vienen a participar justamente de esta semana. Así que nada, poner en valor a todos los que trabajan y que hacen cumplir las ordenanzas por las cuales fueron creadas estas comisiones. Nada más, señora Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. No, en base a lo que usted mencionaba de lo que fue la actividad de la Semana de la Juventud, contarles que en estos últimos días se dio la posibilidad de que aquellos cursos que habían sido beneficiados después de las competencias en esa semana, y también un curso que había quedado del año pasado sin poder acceder al beneficio de este viaje en la ciudad de Bariloche, también pudo realizarlo. Durante el 2021, ¿sí?, uno de los colegios que había sido ganador de la Semana de la Juventud, el Colegio Don Bosco, no había podido realizar el viaje que había ganado acá en la ciudad de Bariloche. Por cuestiones de COVID, en ese momento había habido como un disparo de casos, entonces tuvieron que ir postergando las fechas de las empresas para tener habilitados los hoteles, y esa postergación de fechas justamente hizo que la mayoría de esos alumnos empezaran sus estudios terciarios, muchos de ellos fuera de la ciudad, por lo tanto esos grupos estaban desarmados, pudieron hacerlo ahora a principios de diciembre acá en la ciudad. También se dio la posibilidad de que el Colegio Industrial, quien había ganado en la edición 2022 el premio de la noche de las discotecas, haga uso de ese beneficio. El segundo puesto, que fue el Colegio Nehuen Peumán, tuvo la posibilidad de realizar el viaje acá en la ciudad, con las excursiones, con las actividades recreativas, con la hotelería, las discotecas. Y en este momento, siendo hoy el último día de actividades, porque mañana ya están volviendo, también hay un curso que está en la ciudad de Carlos Paz, un premio que otorgó la empresa Oakland. Así que bueno, han podido cumplir con todos esos espacios de disfrute y recreación y compartir los últimos momentos por ahí de una etapa importante de la vida, como es el cierre de los estudios secundarios. Así que más que contentos con este cierre de año y haber podido cerrarlo de esta manera, porque no había sido sencillo los años anteriores. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo abierta el uso de la palabra en este punto. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Buenos días a los vecinos, vecinas que están presentes, que nos escuchan. Simplemente me voy a remitir, en esto luego compartido solamente con el concejal Cárdenas, que me acompaña en el directorio del CIMBOP, para exponer, aprovechando también que hay muchos vecinos presentes, que para el próximo año, en base al presupuesto vigente, el CIMBOP estima recaudar 137 millones de pesos aproximadamente, 137.549.989, en concepto justamente del ingreso que todos los vecinos y vecinas abonan a través de la cooperativa eléctrica para sostener el funcionamiento y el equipamiento de las 4 asociaciones de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. En ese sentido, como siempre decimos con el concejal Cárdenas y siempre lo discutimos o debatimos, mejor dicho, en el directorio del ente, esto solamente es posible y se hace posible justamente en el mes a mes sostener el funcionamiento y también la proyección de la compra de equipamiento para nuestros bomberos gracias al aporte de los vecinos. Digamos, es un aporte de los vecinos que vuelve a los vecinos justamente en la atención, lamentablemente, que uno nunca quiere tener, que es de los bomberos en una emergencia, pero que lo importante es que cuando esos bomberos están presentes y pueden llegar en cada una de las acciones que realizan a diario, lo hacen gracias fundamentalmente, si bien tienen aportes también de origen nacional y provincial, lo hacen fundamentalmente gracias al CIMBOP y gracias al aporte de todos los que hacen ese aporte mensual a través de su factura de la boleta eléctrica. Y agradecer también al Consejo porque en el último mes y medio que generamos justamente las actualizaciones tarifarias del ente para el año que viene, se nos permitió, a raíz de una propuesta traída para poder mejorar las estrategias de resguardo de los recursos, más allá del plazo fijo, o sea, para acciones que por ahí pueden hacerse durante una semana, 10 días, pero que nos permite justamente ganar tiempo en esos días que no se acreditan todavía las derogaciones, para justamente poder seguir resguardando el dinero de la inflación. Y eso ha generado en el último mes y medio no tengo ahora el dato final al día de hoy, pero aproximadamente 500.000 de pesos, que es dinero que no han puesto los contribuyentes, que no ponen ustedes los vecinos, pero que en definitiva se vuelca también a fortalecer la tarea de los bomberos voluntarios. Y eso se ha podido hacer, y lo pongo en valor, gracias al acompañamiento que han dado todos los concejales a esa propuesta de modificación, que por lo menos en este primer mes y medio de implementación es auspiciosa y que seguramente veremos de cara al año que viene cómo nos permite recaudar un poco más. Proyectamos cerca de 4 millones de pesos, 3 millones de pesos más respecto de lo que estaba presupuestado, justamente tratando de hacer una administración inteligente y dentro de la normativa de los recursos. Así que agradecerles e invitarles a que puedan entrar a través de internet a la página del SIMBOB, SIMBOB Bariloche, para que puedan acceder a toda la información vinculada justamente al sistema de bomberos, la estadística, lo que sale, el equipamiento de nuestros bomberos voluntarios y toda la información que obviamente sustenta el aporte que hacen a diario la comunidad. Así que obviamente a extenderles, junto con el concejal Cárdenas, el agradecimiento de las asociaciones por el aporte que hacen a diario todos los vecinos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde cerrar este punto y pasar al punto número 4, que es toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Vamos a dar lectura primeramente a los proyectos con retiro. Proyecto de declaración 646 del 22.
Declara de interés municipal, quinta edición campaña, Recuperando el espíritu de la Navidad. Autores, concejales Norma Taguada, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Se solicita su retiro por haberse emitido resolución 359 PCM del 22, proyecto ordenanza 647 del 22.
Se presta acuerdo llamado licitación, contratación agencia de publicidad y marketing y comunicación verano 2023. Autores, concejales Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro y Ariel Cárdenas Bariloche por el cambio.
Se solicita su retiro a pedido de los autores. Pasamos al punto número 4.2, ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 649 del 22.
Concurso Una Bandera para San Carlos de Bariloche. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro. Roxana Ferreira, Frente de Todos, y Gerardo del Río Pool.
Proyecto de ordenanza 649-22, sí, se gira, según lo acordado en la Comisión Legislativa, será girado a Asesoría Letrada, la Comisión de Derechos Humanos, Deporte y Cultura y la Comisión de Gobierno y Legales. Vamos al 4.3, tablas. Proyecto de ordenanza 645 del 22.
Se presta acuerdo llamado a licitación pública, obra construcción Centro de Desarrollo Infantil del Oeste. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla. Por la afirmativa, tengo el voto de Marcasa, ¿sí? ¿Sí? Bien, por unanimidad entonces pasa tablas. Proyecto de declaración 648 del 22.
Se declara de interés municipal el 48º Congreso de Agentes de Viaje de la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad, tratamiento sobre tablas, proyecto de declaración 650 del 22.
Se declara de interés municipal el torneo internacional de golf entre los clubes de fútbol Copa Green Football. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser tratamiento sobre tablas. Corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 651 del 22.
Comunica Ejecutivo Provincial y Ministerio de Educación Río Negro, preocupación, falta de escuelas secundarias en el oeste de la ciudad. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Pasamos al proyecto de comunicación 652 del 22.
Comunica la legislatura de Río Negro, beneplácito por tratamiento, proyecto de ley, programa Convive. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobada por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 653 del 22.
Comunica a Cámara de Diputados de la Nación, beneplácito por tratamiento, proyecto de ley, reconocer y reparar. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 654 del 22.
Se modifica ordenanza 2508 CM del 14, sistema de estacionamiento medido. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 655 del 22.
Modifica ordenanza 1629 CM 06, antigüedad, automotores, servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Norma Taguada, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, juntos somos Río Negro, y Gerardo del Río Pool.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a proyecto de ordenanza 656 del 22. No le vamos a dar lectura, le voy a dar la palabra al concejal Sánchez.
Gracias, concejal Sánchez. Sí, es intención, a pedido del autor, el proyecto 656 del 22, ratificar el convenio marco de colaboración con empresa Baxter. Se acepta donación, poder tratarlo en comisión de gobierno, teniendo en cuenta que hay que hacer algunas reformulaciones.
Bien, en principio sería asesoría letrada y gobierno, ¿sí? ¿Acuerdan los concejales? Pasa a comisión. Bien, vamos, pasa a comisión entonces. Pasamos al proyecto de declaración 657 del 22.
Se declara de interés municipal a la tercera fecha del torneo patagónico de tenis 2023. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puentes, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taguada y Gerardo Ávila, juntos somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 658 del 22.
Ratifica convenio suelo urbano, ejecución obras e infraestructura 1902H-H10-02D. Autoriza uso fondos coparticipación. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Bien, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado entonces el tratamiento sobre tablas. Pasamos al punto 5, solicitud de retiro de proyectos. Si les parece, leo los dos de solicitud de retiro de proyectos y los votamos juntos.
¿Voto? Sí. Proyecto de declaración 646 del 22, declara de interés municipal quinta edición campaña Recuperando el Espíritu de la Navidad. Proyecto de ordenanza 647 del 22, se presta acuerdo llamado a licitación, contratación agencia de publicidad y marketing y comunicación verano 2023.
Bien, solicito entonces que den su voto para el retiro de dichos proyectos por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad entonces el retiro de los mismos. Paso al punto número 6, 6.1, ordenanza 090 del 20. Y luego vamos a darle tratamiento a los dos en conjunto. Son dos proyectos que se acordó que se subsuman en el trabajo de los bloques. Y es el 563 y el 90. ¿Sí? ¿Les parece dar lectura? ¿Damos lectura a los igual? Pero damos lectura igual a los de los dictámenes, porque tuvieron dictámenes diferentes.
Sí, está bien, pero vamos a un reformulado, yo leo el reformulado y después de los dictámenes lo dicen.
Pero el dictamen es sobre el...
Sí, el dictamen lo leen solamente los que estuvieron presentes, digamos. En los...
¿Concejal Ávila?
Claro, sí, que se lea eso, la parte de quienes estuvieron, qué día se hizo, y yo leo el reformulado que me acuerdo.
Bueno, primero los dictámenes, me parece, sí. Concejal, entonces tengo dictamen, vamos por el 90, vamos, compartimentado. Bien, proyecto para los vecinos, que sé que hay muchos acá en nuestra sala, es el proyecto de Alunruca, de expropiación, hay dos, entonces se van a leer por separado, pero posterior a eso se va a dar debate sobre el proyecto que es el subsumido que tiene el acuerdo de los bloques. ¿Sí? Entonces vamos, concejal Torres, economía, dictamen de economía del proyecto 90.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de fecha 28 de noviembre de 2022, acta 111 del 22, concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente de Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Marcelo Casas del Frente de Todos, Gerardo del Río El Pool y Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, proyecto de ordenanza 090 del 20, declaración utilidad pública y expropiación inmueble 192F 02504, barrio Alunruca, ex Mochola. Los concejales Casas del Río y Ferreira dictaminan favorablemente el proyecto reformulado de fecha 18 de mayo del 2021 con las modificaciones incorporadas que se adjuntan como anexo 1 a la presente. Los concejales Torres y Cárdenas reservan su dictamen. El concejal Sánchez dictamina en forma negativa. Sin más, firmas para constatar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Pasamos al concejal Sánchez, Presidente de Gobierno, para el dictamen del 90.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de diciembre del 2022, acta número 195 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 90 del 20, declaración utilidad pública y expropiación inmueble 192F02504, barrio Alun Ruca, ex Mochola. Los concejales Ferreira, del Río, Cárdenas y Wallace dictaminan favorablemente el proyecto dictaminado por la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Los concejales Almonacid, Ávila y Sánchez y Puente reservan su dictamen. Gracias, Presidenta.
Estoy sin... Gracias, concejal. Pasamos al 563 del 22. Damos lectura al dictamen de la Comisión de Economía. Presidenta Torres.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de fecha 12 de diciembre del 2022, acta número 113 del 22. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, Julieta Wallace, del Frente de Todo, Gerardo del Río Pool y Ariel Carne de Beloche por el Cambio. Proyecto de ordenanza 563 del 22 se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble 192F02504. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 a la presente. Sin más, firma para constatar. Gracias, Presidenta.
Bien, muchas gracias, concejal. Le voy a dar un minuto para que el presidente de la Comisión de Gobierno encuentre el dictamen del 563. Bien, ahí vamos.
Gracias, Presidenta. Disculpe, Presidenta. No, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de diciembre del 2022, acta número 195 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Julieta Guala, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 563 del 22 se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble NC192F02504. Los concejales del Río, Cárdenas y Wallace dictaminan favorablemente el proyecto dictaminado por la Comisión de Economía, Haciendas y Finanzas y Desarrollo Económico. Los concejales Almonacid, Ávila y Sánchez y Puente reservan su dictamen. Gracias, Presidenta.
Bien. Gracias, concejal. Para contarle a la gente que los dictámenes que se leyeron no son los dictámenes que reflejan la voluntad de los concejales, pasa que en ese momento estaban separados a la espera de que se subsuma, y lo que ahora sí va a dar lectura nuestra secretaria legislativa es al texto que vamos a someter a votación.
Bueno, doy lectura al texto subsumido de los proyectos 090 y 563, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, declaración de utilidad pública. Se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación el inmueble designado catastralmente NC192F02504, que se encuentra individualizada mediante placheta catastral que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo segundo, croquis de ubicación. Se aprueba el croquis de ubicación y superficie a expropiar que como anexo 2 se adjunta a la presente. Sujeto expropiante. Será sujeto expropiante la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo cuarto, destino. El inmueble expropiado se incorporará al Banco Municipal de Tierras, creado por Ordenanza 1594-CM06, con el destino exclusivo de la integración sociourbana del barrio Alun Ruca, ex Mochola, siendo los lotes sociales resultantes adjudicados en venta con carácter de interés social a sus ocupantes para vivienda única y permanente. Artículo quinto, mensura y subdivisión. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social la realización de la mensura de origen del inmueble objeto de la presente, así como también la mensura definitiva del nuevo fraccionamiento a crearse. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente expropiación estarán a cargo del sujeto expropiante, quien además queda facultado para realizar los trámites y gestiones pertinentes ante organismos provinciales y nacionales, a efectos de efectuar las inscripciones de mensuras y planos que se originen como consecuencia de la presente expropiación. Las medidas definitivas del inmueble expropiado surgirán del plano de mensura de fraccionamiento que realizará el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social. Una vez obtenida la mensura definitiva del fraccionamiento y realizadas todas las gestiones tendientes a la adjudicación de los lotes regularizados, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social deberá remitir el proyecto normativo pertinente ante el Consejo Municipal. Artículo 6º. Infraestructura. La municipalidad deberá realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de financiamiento que demande la realización de las obras de infraestructura de cordón cuneta, pluviales, redes de agua potable, energía eléctrica, cloacas y gas. Artículo 7º. Fondos afectados. Los fondos que demande la presente expropiación deberán reflejarse en las partidas correspondientes. Artículo 8º. Comuníquese a la legislatura de la provincia de Río Negro a fin de que se proceda con la mayor celeridad que el caso requiere a los fines previstos que en el artículo 2º, título 1 de la ley 1015 y sus modificatorias para que sancione la ley que declare la utilidad pública. Artículo 9º, de forma.
Bien, abro uso de palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero darle la bienvenida a los vecinos y vecinas del barrio Alunruca. La verdad que es un día muy especial. Yo recordaba ayer, y le mandaba un mensaje a Cecilia, que está acá, el día que nos juntamos en la casa, ya por el año 2020, donde justamente con varios vecinos y vecinas, y una de las principales problemáticas del barrio, obviamente tenía que ver y tiene que ver con la regularización dominial. Esto se trata de un bien indiviso, una porción de casi 20 hectáreas que está a nombre de un propietario, que es el propietario Mochiola, por eso muchas veces el barrio aún lo identificamos de esa manera o incluso ponemos ex Mochiola, justamente en alusión al propietario dominial de esa tierra. Ahí en ese entonces, y teniendo en cuenta la Ley Nacional 27.453, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a los 4.400 barrios populares que hay hoy en la Argentina, siendo nuestra ciudad cerca de 28. Los años previos a esta gestión nacional se hizo el relevamiento en cada uno de los barrios en Bariloche, y justamente eso dio cuenta, ese relevamiento pudo dar cuenta de cada uno de esos barrios. Por eso hoy podemos hablar que este es uno de esos barrios en donde un montón de compañeros y compañeras militantes hicieron ese censo con una aplicación, muchos lo recordarán, para justamente poder identificar esto y dar cuenta del cumplimiento de esta ley nacional, que es de orden público, y que luego aparece justamente en esta gestión la implementación a través de un fondo que es de la Secretaría de Integración Sociourbana, mediante el cual se están gestionando y financiando muchísimas obras. Hemos estado aquí hace aproximadamente un mes con algunos funcionarios nacionales y dando cuenta de la problemática que tiene que ver con estos barrios, y en el caso puntual de Bariloche, la demora en la ejecución de estas obras esenciales que tienden a la integración sociourbana de estos barrios. Para que se entienda, la integración sociourbana justamente es acceder no solo a la regularización dominial para dar seguridad jurídica en la tenencia de estas familias, de sus viviendas, sino también avanzar en la implementación de los servicios básicos de agua, de electricidad, la apertura de calles. Nosotros sabemos la problemática que tiene el barrio de Alunruca, porque al tratarse de una sola porción de tierra, de un bien indiviso, las calles no son públicas, entonces eso hace que ninguna empresa prestataria de servicios, obviamente al no poder delimitar la línea privada de la pública, esté en condiciones de avanzar en la regularización de los servicios básicos. Por eso, lo fundamental de este expediente, allá en el año 2020, yo la verdad es que pensaba justamente que la herramienta para avanzar en esto es la expropiación. Por eso lo presentamos hace ya 2 años, en donde la municipalidad que es lo que vamos a sancionar hoy, y así espero sea, debe tomar riendas de la cuestión y utilizar esta herramienta que es la expropiación. ¿Qué significa la expropiación? Bueno, significa primero que vamos a declarar de utilidad pública al barrio, que ya está declarado por esta ley nacional, pero lo vamos a hacer de manera concreta en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción municipal. Y a partir de allí, que la municipalidad pueda, con la expropiación, abrir una instancia de diálogo con el titular de la tierra para abonar esa tierra sin perjuicio que después serán los vecinos, que esto también lo quiero aclarar, quien deban abonarle a la municipalidad cada uno de los lotes con un valor de lote social. Es decir, la municipalidad en el marco de la expropiación acuerda un precio con el titular que tiene la ventaja por ser declaración de utilidad pública que no puede excederse hasta un 30% de la evaluación fiscal del inmueble. Entonces no es un valor de mercado el que se va o el que debería obviamente pagarse. Digo debería porque muchas veces, y esto también es importante decirlo, esto, el precio en sí mismo no se acuerda en una primera instancia y termina siendo objeto de un litigio judicial en relación al monto final que debe abonar el Estado. Pero más allá de eso, entendemos que es una situación que va a reforzar y a mejorar la calidad de vida de las decenas y cientos de familias que viven hoy en el barrio. Este es un barrio que se inició la ocupación en el año 2011 en la zona de la calle Monteverde. El predio se encontraba abandonado, con abundante arbolado, muchos residuos dispersos. No es que el predio estaba, o el propietario estaba haciendo ejercicio de su derecho de propietario, sino que el predio estaba en un estado de abandono. Y por eso los vecinos se fueron organizando para limpiarlo y ciertos lugares que incluso estaban siendo utilizados como depósitos de escombro y residuos. Todo eso fue organizándose la disposición del espacio, que es lo que hoy vemos cómo está distribuido cada una de las casas, de las calles, cada una de las casas también, y cada lote, la idea era que contara con un certificado de amojonamiento. Los propios vecinos fueron abriendo las calles y organizándose para afrontar los costos de la maquinaria. Siempre desde el inicio la voluntad de los vecinos fue atender a la regularización dominial, se hicieron innumerables gestiones para eso. También hay un expediente judicial que iniciara el propietario de la tierra para poder, con el objeto de avanzar en el desalojo, situación que no se pudo efectivizar y que luego de ello viene a sancionarse toda esta normativa de los barrios populares, por eso lo importante de la misma, en donde la ley esta nacional, que también es de orden público, prohíbe los desalojos hasta tanto se avanza en la regularización o la integración sociurbana de todos estos barrios. Desde el año ya 2015 se avanzó instalación de tableros comunitarios de electricidad. Esto también es un punto importante a destacar y porque es importante que el Estado municipal avance en la expropiación y que pueda esa tierra incorporarse al banco de tierras para luego ser vendida a quienes hoy tienen esa ocupación y que pueda cada vecino, en función de la subdivisión que se realice, el del planteo urbanístico que se vaya a hacer y el fraccionamiento simple, tener cada tablero de electricidad con la seguridad que eso conlleva y también con el costo que conlleva, obviamente, que cada vecino se haga cargo de su propio consumo y que no sea hoy la municipalidad quien tenga que afrontar el pago de estos tableros comunitarios de electricidad, que sabemos en muchos casos que si bien hay convenios de pago, no alcanza a cubrirse este costo. El otro día lo decía el secretario de Hacienda, que los tableros comunitarios, no solo del barrio Alun Ruca, sino de los cientos que hay en toda la ciudad, conlleva aproximadamente una facturación de 18 pesos mensuales para el Estado municipal. Bueno, esto también tiene esa arista de cuidar los fondos públicos y también la seguridad e integridad de las personas. Decir también que el acceso a los servicios básicos obviamente es irregular, porque el barrio, como decía, no tiene el acceso a las calles públicas, que igualmente en la actualidad hay un convenio que se firmó con el Estado Nacional para avanzar en la electrificación del barrio, un convenio de más de 250 millones de pesos que se va a estar justamente ejecutando en los próximos meses y que para eso es fundamental que nosotros podamos dar este primer paso, que es un primer paso porque falta una ley provincial y también en esto tenemos que ser claros con los vecinos y vecinas que hoy están presentes. Nosotros sancionando esta ordenanza, por supuesto, entre la ley nacional y esta ordenanza hay un paraguas de seguridad jurídica en relación a la tenencia de la tierra, pero faltan algunos pasos y entre ellos es la sanción de una ley provincial. Por eso en el articulado nosotros incluimos que se comunique a la legislatura la celeridad que debe darse para que esta ley pueda ser una realidad, teniendo en cuenta que no va a haber erogaciones por parte de la provincia, porque quien se constituye en sujeto expropiante es la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Por eso nosotros, la premura que tuvimos en ese momento de presentarlo en el año 2020, porque sabíamos que todavía faltaba un largo recorrido para que esto pueda ser efectivo, que pueda ser una realidad. Más allá de eso y de las diferencias que son notorias que tenemos con el proyecto de gobierno de Juntos Somos Río Negro, celebro que el intendente haya tomado la decisión de acompañar este proceso y que finalmente se haya decidido este año, hace apenas unos pocos meses, presentar el proyecto que tiene el único e igual objeto, que es avanzar en la expropiación. Por eso lo que hicimos fue subsumir, unificar los dos proyectos. En nuestro caso, como bloque Frente de Todos, ceder la principal autoría al intendente municipal, nos parece que eso es un gesto político, porque lo importante no es quién es autor de esta ordenanza, sino que la ordenanza sea efectiva. Así que decir en ese sentido que se subsumen los expedientes 90 y 563, cuya autoría principal es del intendente municipal, después la autoría es del bloque Frente de Todos, y después se suma la autoría del bloque Juntos Somos Río Negro. Felicitar, la verdad, a todo y cada uno de los vecinos y vecinas por la lucha, por el trabajo que hacen en el barrio. Lo he recorrido en varias oportunidades y se ve el esfuerzo de los vecinos y se ve claramente cómo se necesita de la acción del Estado justamente para regularizar esta situación y sobre todo en temas de seguridad, porque los tableros también se ven los cables tirados en la calle y eso sabemos que claramente no abona a la integridad física de las personas. Felicitar y también dar cuenta propia del trabajo de la Mesa de Tierras, que también es colaborador de este proyecto, en donde Cecilia ha participado muchísimo, en donde nosotros participamos también en el Consejo Social de Tierras, junto al concejal del Río, y donde este tema lo hemos planteado, en infinidad de oportunidades con los distintos presidentes del instituto, porque veíamos justamente que este es uno de los barrios populares junto al 29 de septiembre más populoso, si se quiere, de nuestra ciudad, y claramente el Estado es quien debe tomar las riendas y hacer efectivo ese derecho a una vivienda básica, ese derecho al techo que todos necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Decir también, Presidenta, perdón, que una aclaración en el articulado. El articulado en el artículo primero habla del anexo 1. Ese anexo 1 es la foja 7 del expediente 563, que habría que ponerle anexo 1 al. Ese es el expediente del Departamento Ejecutivo, por eso yo no lo tenía. Y el artículo 2, el creo que es de ubicación, que es el anexo 2, es la foja 8 del expediente 563. Sí decir también que el destino del inmueble se incorporará al Banco Municipal de Tierras con el destino exclusivo de la integración socio-urbana, del barrio de Alunruca, siendo los lotes sociales resultantes adjudicados en venta con carácter de interés social a sus ocupantes para vivienda única y permanente. Hay mucho trabajo por hacer a partir de esta ordenanza. Vamos a necesitar seguir trabajando y seguir haciendo fuerza para que salga la ley provincial y a partir de ahí seguir haciendo fuerza para que el instituto en una primera oportunidad avance en el fraccionamiento y el planteo urbanístico, que después lo apruebe Catastro y que después el Departamento Ejecutivo realice las mensuras y en forma concomitante a eso el proyecto que ya está en marcha de la electrificación del barrio. Digo en marcha porque ya se han asumido los compromisos legales y políticos y se ha destinado los fondos, por lo menos en una primera parte, y ya estamos esperando obviamente que la empresa que está Transcomahue empiece con esa tarea. Bueno, sin más, la verdad que es un día que pensé que no iba a llegar, así que muy contenta por todos y todas. Ahí la veo Cecilia cuando dije esta apropiación, dije, si el intendente no está de acuerdo, no va a salir. Bueno, el intendente estuvo de acuerdo, así que hoy creo que es un día que nos beneficiamos todas y todos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Paso entonces la palabra al concejal Sánchez.
Presidenta, se hizo, me parece, un preciso raconto de lo que es la historia de este barrio. No hay mucho más que agregar, solo fortalecer lo dicho. Me parece que la parte importante tiene que ver con esta manifestación, esta voluntad que han tenido los mismos vecinos de regularizar la urbanización justamente y dejar la situación dominial en orden, que me parece que es lo que más importa, porque es lo que después le dejan a sus hijos o a quienes queden en esos terrenos. Recordar esa parte donde los servicios fueron conectándose a partir de las redes existentes alrededor de los barrios vecinos, que lógicamente no era un buen servicio y además se iba perjudicando al resto de los barrios. Se realizaron, como se dijo, las gestiones para colocar tableros de luz comunitarios por esta cuestión de dificultades con los vecinos y además por una cuestión de seguridad. Se mejoró, pero lógicamente no es lo ideal. La solución definitiva, no solo con la cuestión eléctrica, sino con el resto de los servicios, solamente se puede lograr con esta regularización. Decir que hubo un esfuerzo, se abordó, y esto fue con diálogo, tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios, ¿sí?, de esas tierras. Fueron meses y hasta años de diálogo, donde a lo mejor no se logró ese acercamiento que se creía que se podía tener, y por eso a lo mejor se demoró en el acompañamiento al primer proyecto, pero se avanzó después en una convicción que este era el camino. Siempre también contemplando ese derecho a la propiedad privada, porque todos entendíamos que esa tierra tenía un propietario y con él había que tratar el tema. Pero cuando uno ve que el asentamiento está a partir del año 2011 y son muchas las familias que ahí viven y que crecen y que el barrio se va afianzando, la verdad que esta era la solución y a este punto llegamos. Claramente poner en consideración este proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble es dar certidumbre y seguridad y jurídica a los vecinos, ¿sí?, del barrio. Y lo que se dijo también, una vez regularizado la posibilidad de gestionar, como ya se viene haciendo y como en muchos casos ya está avanzado, la cuestión de los servicios básicos, obras de infraestructura para los servicios básicos, que en algunos casos hoy son inexistentes. Nosotros en su momento pudimos acompañar la idea original de este proyecto, porque entendíamos la necesidad, porque el espíritu era difícil de oponerse al mismo, pero sí entendimos que a lo mejor no era el momento y que había una posibilidad más de negociación. Bueno, eso nos llevó después al punto donde, como dijo la concejal Wallace, de tomar una definición política que me parece que es importante de en cabeza del intendente Gustavo Genuso, pero teniendo como postura también la propuesta del proyecto del Frente de Todos, sumando lógicamente al bloque de Juntos Somos Río Negro y entendiendo que todos tenemos que ser parte de la solución y que esto no termina solamente con la aprobación de esta ordenanza, que va a haber un trabajo posterior que habrá que hacer en la legislatura provincial, y cuando esto también se dé hay que hacer un trabajo posterior de cara a la posibilidad de cumplir con todos esos objetivos de la instalación de los servicios básicos. Así que no me queda más que agradecerle por ahí a Cecilia Betancourt, que fue la que empezó y que representó al barrio en ese momento, hoy en manos de Miriam Hernández, digo, la nombro a ella, pero en representación de todos los vecinos, porque sé que es un esfuerzo de todos. Hoy esto no tiene un nombre y apellido, pero sí me parece importante porque son las personas que justamente representando a sus vecinos van a avanzar y van a hacer posible que todos estos logros que están planteados en el proyecto sean una realidad para ustedes y para todos los que vienen y para los barrios también que los rodean, porque me parece que mejorar la calidad de vida viene de la mano de la buena comunidad y el buen trato que tengan entre cada uno de los barrios. Así que, Presidenta, le pido lógicamente al resto de los bloques el acompañamiento para este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para usar la palabra? Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Bueno, yo, por lo menos desde lo que nos toca como bloque, voy a adelantar el acompañamiento a este proyecto. Y creo que las razones están dadas en la mesa. Agradecer a los autores porque subsumir estos dos proyectos creo que tiene aún más fuerza para poder avanzar en lo que los vecinos necesitan. Y no quería dejar de destacar a los vecinos que han venido no solo a este consejo, sino con los que nos hemos visto, hemos visitado y hemos charlado en el barrio, el respeto con que se ha llevado adelante todas estas conversaciones, todos estos debates. Así que creemos que hoy, después de 11 años, se va a hacer justicia y estamos para acompañar eso y, por supuesto, para lo que viene. Muchas gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal del Río. Pero justo me había levantado a agarrar unos expedientes.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos. La verdad que la emoción que seguramente deben sentir en este momento debe ser inmensa, porque son años de mucha lucha. Y acá yo quiero resaltar que cuando hay un trabajo mancomunado de los vecinos, cuando hay esfuerzo en común y sobre todo cuando hay voluntad política, se pueden avanzar en acuerdos que realmente beneficien a los vecinos. Y hoy lo estamos viendo no solamente con el proyecto de los vecinos de Alunruca, sino que también vamos a seguir avanzando en otros proyectos que también han sido parte de acuerdos. Acuerdos que muchas veces por ahí algunos lo hablan de manera maliciosa. Seguramente después vamos a explayar un poco más con respecto a eso. Pero la política se nutre de acuerdos. Son los acuerdos los que hacen justamente que nosotros podamos avanzar en la concreción y que se puedan llevar adelante estos desafíos, estos proyectos que traen un beneficio a los vecinos. ¿Por qué? Porque claramente un bloque, un concejal, presenta un proyecto. Y no necesariamente nosotros del otro bloque tenemos que compartirlo. Y es ahí donde empieza la búsqueda de acuerdo y de consenso. Entonces, hoy poder llegar a este punto de encuentro donde los únicos beneficiados van a ser los vecinos, la verdad que a nuestro sector, a nuestro bloque, nos pone muy contentos. Y agradecer el trabajo que han realizado tanto el bloque del Frente de Todo como el de Juntos Somos Río Negro para poder ponerse de acuerdo y para que esto sea hoy una realidad. La verdad, solamente quiero decirles que desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto, claramente, y felicitar a todos los vecinos del barrio. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, tomo un minuto el uso de la palabra, me parece que un poco lo han dicho los diferentes actores que han hablado. Obviamente, la concejal Bolas desde un lugar un poco más técnico, desarrollando los aspectos formales del proyecto. Creo que hay dos cosas que cristaliza y ha cristalizado, ya como casi haciendo, volviendo a la cuestión del balance, ¿no? Cristalizado el trabajo de este consejo y hay muchos momentos en los que nos hemos puesto de acuerdo. Este es uno de ellos. Anteriormente estuvo el 29 de septiembre y sé que hay muchos más en relación a lo que tiene que ver con el tema del acceso a la vivienda y a la tierra. Ha sido un trabajo arduo que yo no distingo muchas veces los autores, porque cuando este consejo sanciona una norma sale sin nombre. La norma es del cuerpo, porque el acompañamiento hace que esa norma sea un proyecto. Ese proyecto sea una norma, efectivamente. Sí me parece que hubo un trabajo arduo de diferentes acciones y, como siempre digo, trascender en la gestión política es muchas veces el principal objetivo o tiene que ser el principal objetivo que tienen los actores. Y me parece que hoy hay una transición, no solamente lo vemos nosotros en nuestra vida cotidiana, sino que también de diferentes gestiones del barrio. Una la llevó adelante mucho tiempo Cecilia, a quien obviamente reconocemos y creo que ha estado en las locuciones de todos nosotros, pero también hoy Miriam, que ha peregrinado para continuar. Y esa trascendencia tiene que ver que tienen algo que efectivamente une a todo el barrio, que es la necesidad de esa regularización, regularizar los servicios, regularizar su calidad, mejorar su calidad de vida en toda su completitud, y esta mesa ha podido escucharlo correctamente, y por eso me parece que más allá de quienes hayan o no hecho hoy la presentación, además, este cuerpo hoy va a sancionar una norma que me parece que va a dignificar a miles de familias, y eso es una de las cosas más importantes. Obviamente agradecerle a los vecinos que sin el empuje y sin traer el tema a la agenda constantemente, muchas veces no llega a ser tema de agenda. Pero la realidad también a los concejales que en ese momento pudieron escucharlo, y entiendo que es un gran mérito obviamente de la concejal Wallace, que siempre trabaja el tema de tierras, así que también ese reconocimiento para ella, como también al intendente municipal. Así que no, yo no tengo más oradores, y la verdad que no quería dejar de saludar obviamente a las referentas de que fueron, la quien fue y quien actualmente es la referente del barrio. Pasamos entonces, si les parece, a el voto del proyecto. Se van a votar ya la lectura del proyecto que se leyó, y este es de manera nominal, así que creo que Facu ya tiene la lista. Vamos, Ávila.
Afirmativo.
Cárdenas.
Positivo.
Casas.
Positivo.
Chamadrópolis está ausente. Del Río.
Positivo.
Ferreira.
Positivo.
Sánchez. Tahuada.
Pativo, señora presidenta.
Torres.
Positivo, presidenta.
Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo, este proyecto ya es una ordenanza, así que felicitaciones. Si les parece, puedo pedir un cuarto intermedio por la afirmativa. 10 minutos. Arriba. Siendo las 10:31, damos 10 minutos de cuarto intermedio.